192, estamos en el Coliseo Roberto Clemente y estoy entrevistando a un pelotero muy conocido en Puerto Rico, Germán Rivera. Germán, gracias por la entrevista y cuéntame desde un principio, ¿dónde nació y dónde se crió aquí en Puerto Rico?
Yo nací en un pueblo pequeño de Puerto Rico, en el área sur de Puerto Rico, Guánica, mi pueblo querido.
¿Cuándo empezó a jugar pelota? ¿Cuáles son los recuerdos tuyos de esos tiempos?
Comencé jugando béisbol allí en Guánica, cuando en las futuras estrellas juveniles, hasta clase A. Posteriormente, pues, hubo un señor de apellido Tardí, Octavio Tardí, que le decíamos Tavo, quien hacía equipos juveniles y allí también teníamos que nosotros aportar algún dinero para poder sufragar los gastos del equipo, tales como bolas, bates, uniformes, aunque sea con 10 centavos semanalmente.
Uh-huh. En esa época, ¿tenías algún héroe en la pelota?
Sí, siempre en el área sur se hablaba mucho de un pelotero muy querido en todo Puerto Rico, se llamaba Don Francisco Pancho Coimbre.
¿Y por qué era él el héroe tuyo?
Porque yo lo veía a él como un gran pelotero, un gran ser humano, a la misma vez pues le brindaba ese cariño a los niños en el terreno de juego, y cuando él tenía su oportunidad le firmaba autógrafo a esos niños.
Uh-huh. ¿Quién vio en ti, algún dirigente, algún coach, alguien en tu familia que tenías la potencialidad de ser un pelotero bastante destacado?
Ese caballero quien pudo visualizar el progreso que yo podía tener posteriormente en el béisbol fue Octavio Tardí Tavo.
¿Cuáles eran las destrezas tuyas más fuertes de joven? ¿El bateo, el fildeo, el picheo? ¿Dónde tú tenías, cuáles eran las destrezas más grandes tuyas?
Yo comencé jugando shortstop y a la misma vez comencé jugando segunda base. También pues me trataba de ser lanzador de vez en cuando. Para mí todas las áreas eran yo las cubrí.
Sí. ¿Tenía el apoyo de tu padre jugando pelota?
Mi papá era la persona en que quería que yo estudiara ingeniería. Mi mamá igualmente, pero siempre las hermanas mías y mis hermanos le decían: papi, déjalo jugar béisbol. Y mi papá siempre pues estaba un poquito reacio a eso, pero poco a poco fue dándome una oportunidad para jugar béisbol.
¿Él iba a los juegos a verte jugar?
No, mi papá no iba a verme jugar porque él decía que me podía suceder algo o romperme una pierna o cualquier cosa, un tobillo o cualquier otro un golpe con un bolazo o algo. Uh-huh. Pero siempre estaba pendiente a mí.
Aparte de la pelota, ¿tenías algunos intereses?
Los intereses míos siempre eran intereses que me gustaba estudiar. Y muy jovencito logré graduarme de la Escuela Superior de Guánica e ingresar en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez.
Uh-huh. Ahora, ¿Cuándo hiciste la transición a una liga más organizada en vez de estar jugando en el vecindario? O sea, ¿cuándo te escogieron para ir a jugar en la liga A o doble A, era de Puerto Rico?
Eso es así.
¿Cómo pasó esa transición?
Bueno, nosotros jugábamos futuras estrellas, estrellas juveniles, luego clase A y luego doble A, antes de llegar al béisbol profesional.
¿Y pasaste por todas esas etapas?
Eso es correcto. No, eso es correcto. Yo jugué futuras estrellas, pasé a clase A inmediatamente y jugué enseguida doble A un año y profesional al año siguiente.
En esas diferentes etapas, ¿cómo era había instrucción en algún modo? O sea, ¿los dirigentes le ayudaban a los chicos a aprender diferentes destrezas?
No,
tú ibas y jugabas y...
En ese tiempo las bolas de nosotros eran bolas que había que forjarlas hasta con tape. Los guantes no eran muy buenos. Además, pues, los uniformes bien escasos. Teníamos que aportar dinero para comprar aunque sea una bola para poder jugar los domingos y así por el estilo. Uh-huh. Nos pasábamos vicisitudes, uh-huh, para poder llegar, uh-huh, a jugar en los equipos.
Uh-huh. Cuando no había temporada de pelota, ¿qué hacías con en tu tiempo?
En mi tiempo de no jugar béisbol, pues como usted sabe, aquí en Puerto Rico siempre se puede jugar béisbol todo el año, pero durante la semana pues practicábamos. Entonces yo tenía habilidad para jugar baloncesto, voleibol y piticampo.
Uh-huh. Ahora, describe la transición de esa liga aficionado hacia la liga invernal de Puerto Rico, la liga profesional. ¿Cómo te descubrieron y quién te firmó el contrato y cómo subiste a esa liga?
Bueno, comencé jugando béisbol doble A con el equipo Juncos Denia. Y allí, antes de jugar con el equipo Juncos, pues yo participé en un equipo del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, que lo dirigía Brujo Comas, y a la misma vez pues participábamos en ese contra los equipos de la Universidad de Puerto Rico, en distintas universidades. Y de allí, pues entonces el señor Pepe Seda, pues jugué en contra de él una vez. En una ocasión, pues también pude llegar a jugar doble A con el equipo de Juncos. De Juncos, pues hice el equipo que seleccionó el señor Pepe Seda para representar a Puerto Rico en Cuba. Ahí se hizo una selección de todos los peloteros de los conjuntos de doble A. Yo fui seleccionado como segunda base, fui a representar a Puerto Rico, a Cuba. Cuando regresamos de Cuba, pues tuve un tryout con el equipo San Juan Senadores y ahí firmé con el equipo San Juan Senadores para jugar béisbol profesional.
¿Te acuerdas en qué año fue eso, el tryout con San Juan?
Eso fue en el año 1952.
Uh-huh. Este, después del tryout, ¿qué te ofrecieron un contrato?
Sí, después del tryout pues me ofrecieron un contrato para jugar béisbol profesional con el equipo de los Yankees, ya que el señor Pepe Seda era escucha del equipo de los Yankees. Ahí firmé por un bono que nos dieron de $500 y un sueldo mensual de $180. Y así fue que comencé en el equipo San Juan Senadores.
Así que en ese primer año, ¿empezaste el juego con San Juan o eres relevo? O sea, ¿comiste banco con ellos?
En mi primer año, pues pude practicar con el equipo San Juan, y ya en los últimos juegos, ahí fue que comencé a jugar durante esa temporada. El próximo año comencé jugando regular como tercera base y fui escogido como el novato del año de ese el año 1953.
¿Cómo encontraste la calidad del juego en ese tiempo?
La verdad que en ese tiempo el picheo era bien fuerte. Uh-huh. Además de la calidad de jugador eran demasiado de excelente, ya que participaron distintas luminarias que posteriormente fueron estrellas en el béisbol de la liga, de las grandes ligas, tales como Willie May, Buster Clarkson, quien jugó en la liga de color, Willard Brown, quien jugó en la liga de color también, Roberto Clemente, Bob Gibson, en fin, una cantidad de peloteros que brillaron en ese tiempo en el béisbol de grandes ligas.
¿Se mudó a San Juan para vivir aquí y jugar con los Senadores, o tú volvías todas las noches a tu casa?
No, ya pues aquí vivía mi hermano y mi hermana, ya vivían en Río Piedras, en el pueblo de Río Piedras. Yo me quedaba con ellos, entonces en un par de años pues toda mi familia logré que nos mudáramos a Río Piedras.
Cuando tú tienes tiempo a veces de nostalgia acordándose de esos tiempos, ¿Qué te sale en la mente en cuanto a esas campañas en los años de 50?
Lo más que recuerdo es cuando las vicisitudes que pasamos nosotros al comenzar a jugar béisbol profesional en Estados Unidos. Y a la misma vez, pues, todo ese clamor que tenía el fanático de Puerto Rico cuando jugábamos en el Sixto Escobar. Sinceramente me recuerda mucho el fanático de Puerto Rico, que es bien, bien animoso, bien, bien compenetrado en el béisbol profesional.
Especialmente los juegos entre San Juan y Santurce y los campeonatos para el City Champ, ¿no?
Eso es así. Cuando estábamos jugando en contra del equipo Santurce, pues teníamos que dar siempre el máximo, aunque yo siempre daba el máximo, pero teníamos que dar el máximo porque los fanáticos eran bien, bien con mucho deseo de ganar.
En esos tiempos vinieron, como usted ha mencionado, jugadores como Mays y Clarkson y esa gente. Eso era, ellos te dieron idea de cómo era la cultura americana, o aprendió algo de ellos en términos de cómo entender más al americano.
Bueno, en ese tiempo nosotros podíamos acercarnos a esos peloteros que venían de Estados Unidos, pero como había el racismo en aquel tiempo y teníamos que jugar béisbol tanto en Estados Unidos, estoy hablando en Estados Unidos, pues antes había que los peloteros de color se quedaban en un lugar y los peloteros blancos en otro. Naturalmente se comprendía esas situaciones, pero aquí en Puerto Rico, pues gracias a Dios, no tenemos nada de eso, y cuando yo venía a Puerto Rico disfrutaban totalmente.
¿Qué piensas que ellos aprendieron de este país, de la sociedad nuestra aquí en Puerto Rico?
Yo creo que ellos aprendieron que todo ser humano se debe de tratar igual, porque todos somos hijos de Dios y a la misma vez pues todos tenemos mucho que aportar, tanto a este mundo como aportarle a los niños en un futuro.
los fanáticos, los peloteros con quien jugó, te bautizaron con algún apodo?
Sí, me decían, ahí viene Germán, el Sambo, Germán Sambo Rivera. Sí.
¿Eso tiene una connotación mala o buena?
No, ¿no eso te molestó? A mí nunca me molesta nada en absoluto, al contrario, siempre estábamos contentos, siempre jugábamos muy tranquilos, hasta que llegaba la hora de comenzar el juego.
Ahora, jugando, ¿cuándo te firmaron los Yankees en Puerto Rico? ¿Y quién te firmó ese para los Yankees?
A mí me firmó el señor Pepe Seda, que era escucha de los Yankees de Nueva York, y me firmó en el año 1952.
¿Cuándo fue ahora la primera vez que tú sales de Puerto Rico hacia los Estados Unidos? ¿Y a dónde?
Bueno, yo salí fuera de Puerto Rico a participar con el equipo Olean New York de la Liga Pony League, pero también fui con otros dos peloteros que había firmado Pepe Seda para ese año.
¿Quiénes eran?
Eran Sotero Ortiz, que era outfield, y Cándido Jiménez, que era un zurdo primera base.
No me acuerdo de ninguno de los dos. ¿Acabaste con esa liga?
Sí, yo creo que sí, porque tuve un buen promedio en bateo, en doble, y inmediatamente pues me subieron a la liga B, que es la Piedmont League. Pero antes me gustaría indicar que pues, en ese equipo de Olean participó ese pelotero Bobby Richardson, quien fue una de las grandes luminarias segunda base del equipo de los Yankees de Nueva York en años futuros.
¿Se acuerda algo del pueblo de Orleans?
Oh, sí, me acuerdo.
¿Qué te chocó o qué te, sorprendió de ese pueblo?
Me acuerdo muy bien que es un pueblo pequeño, un pueblo donde hicimos amistad inmediatamente con la gente de allí, que eran muy amistosas, un pueblo donde predominaba los árboles, que eran bien bien verdosos al principio, pues siempre hacía un frío enorme también, un frío constante, pero y nos fuimos acostumbrando a ese clima, pero hacía bastante frío.
¿Te hacía falta Puerto Rico al principio?
Al principio me hacía falta mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Además, pues, Puerto Rico pues hace falta a todo joven que sale por primera vez fuera de Puerto Rico, debido a que ya yo tenía como 17 años para esa época. No tuve la oportunidad de disfrutar con los dos jóvenes que fueron conmigo allí a Olean, New York, por primera vez, debido a que ellos fueron licenciados y yo me tuve que quedar solo con el equipo. Y fue bastante cuesta arriba, pero gracias a la labor del dirigente en aquel tiempo, que me recuerdo, se llamaba Wally Lance, me ayudó demasiado para que yo pudiese aclimatarme y jugar a béisbol por muchos años.
¿Aprendías inglés en esos tiempos? ¿Te hacía difícil comunicarle en inglés?
No se me hacía tan difícil debido a que ya yo pues había estado, me había graduado de high school y además había estado en el Colegio de Agricultura en Mecánica por un año. Y así entendía bien el inglés, pero no lo hablaba con fluidez como ahora.
¿Pasaste el año entero en esa liga, en Orleans?
Eso es así, pasé el año entero en Orleans, en la Pony League, hasta jugué como receptor y a la misma vez en algunas ocasiones fue hasta dirigí el equipo en unas cuantas ocasiones. Sí.
Que Wally no se presentó en el parque esa noche.
No, era cuando Wally discutía con los árbitros. Ah. Y entonces me nombraban a mí como capitán. Y
eso es un honor.
Sí, cómo no.
Además, a los 17 años, dándole ese trabajo a un puertorriqueño.
Eso es así. Además, hasta pude, en una ocasión, pues no teníamos más ningún receptor. Y yo le dije al dirigente, deme acá los petos, la careta y la rodillera, y que yo mismo soy. Y entonces ahí me llamaban de trade Jack of all trades.
Después de ese año, entonces, volvió de nuevo a Puerto Rico, ¿no? ¿Cómo se viajaba en esos tiempos?
En aquel tiempo, allá en Estados Unidos, pues viajábamos por guagua.
Guagua.
Todo el equipo tenía una guagua que viajamos en guagua.
¿Tienes memorias malas de esos viajes? Porque esos viajes en esos tiempos durarían...
No duraban tanto, debido a que el área donde jugábamos era un área cercana. Uh-huh. No era tan distante como cuando se jugaba allá en otros lugares, como una liga AA o algo en Estados Unidos, que los pueblos es más distante. Uh-huh. Uh-huh. Eran cercanos, los pueblos quedaban bien cerca.
Los viajes de los Estados Unidos acá a Puerto Rico, si uno se iba por Nueva York,
lo hacíamos los viajes de
crucero
lo hacíamos por avión en aquel tiempo, así que el avión se tardaba mucho para llegar a Puerto Rico, pero era un avión, era por avión.
Los Yankees te pagaban el pasaje.
Eso es correcto. Ajá. Sí.
Entonces al llegar aquí, ¿de cuánto tiempo tenías descanso hasta que empezara de nuevo la liga profesional?
Teníamos aquí muy poco descanso, debido a que más o menos yo diría 3 o 4 semanas y empezaba a jugar inmediatamente en el béisbol profesional.
¿Y tú no te acuerdas de eso molestarle a ti? O sea, tener que empezar a jugar de nuevo a ese calibre de jugada que se esperaba en Puerto Rico.
Bueno, la verdad es que era un béisbol fuerte. Pero cuando uno es joven, pues uno no siente ese fragor o el cansancio de jugar todo el año. Pero sinceramente, pues yo esperaba que en unos cuantos años más, diríamos 8, 7 o 9 años más, pues ya entonces que uno va decayendo poco a poco, en cuanto el organismo pues ya siente el peso del juego en Estados Unidos y jugar en béisbol profesional aquí en Puerto Rico también. Y entonces era que a veces pues se necesitaba un descanso. Uh-huh. Mental y físicamente.
Uh-huh. Entonces, después de esa campaña con Orleans, subiste al Piedmont League. ¿Qué te acuerdas de esa liga? Si quieres...
El próximo año pues fuimos a la Liga Piedmont League. Uh-huh. Donde estuvimos participando con el equipo Norfolk, Virginia, y allí pues pude hacer el juego de estrella. Estuve fui seleccionado como el mejor pelotero del equipo. Uh-huh. Y así, y después pues el próximo año participé con el equipo Binghamton de la Liga Eastern League, todo en la sucursal de los Yankees.
Uh-huh. A jugar pelota en Virginia, ahora eso está un poco más al sur, donde era evidente que había racismo, que los negros y los blancos a veces no podían compartir en un restaurante. ¿Encontraste situaciones así en esa?
Sí, encontramos.
¿Y cómo tú reaccionaste en eso?
Fue un poquito difícil para mí, ya que aquí en Puerto Rico pues no acostumbrábamos a eso, ¿verdad? Pero es como siempre he dicho yo, hay que acostumbrarse a las culturas de los distintos lugares donde uno visita. Y al principio se me hacía un poco difícil, pero posteriormente pues me llegué a aclimatarme en cuanto a esa situación.
Uh-huh. ¿Con quién vivía ese año en la Liga Pismo? ¿Te acuerdas?
Sí.
¿Compartías con alguien? ¿Un hogar o una casa? O...
No, compartíamos una casa donde el equipo nos consiguió, donde era, me parece a mí que era un doctor, pero no recuerdo el nombre del doctor en ese año, no recuerdo, pero siempre sí vivíamos en una casa que el equipo nos conseguía.
¿Y los fanáticos en Orleans y en Norfolk? ¿Apoyaban mucho los equipos y salían al parque? Y
en ese tiempo sí, los fanáticos iban mucho al parque. Uh-huh. Aunque siempre, pues, como estamos hablando, pues se dividían un sector del área del parque, era predominante en parte para los negros y otro para los blancos. Pero sí, había muy buenas concurrencias en los parques.
¿Y la gente de Norfolk? ¿Te trataban bien?
Sí, siempre
me trataban bien. ¿Como pelotero del equipo local te ofrecían comidas gratis o te daban...?
No, bueno, pues en aquel tiempo siempre nos ofrecían algo. Uh-huh. En como, por ejemplo, si uno bateaba doble o triple, alguna camisa, uh-huh, un traje, etcétera, o una comida en un restaurante en la liga, especialmente en la liga de clase A de Binghamton, de la Eastern League.
Todavía estás en la organización de los Yankees.
Eso es.
¿Ellos te daban bate, guante y uniforme, todo eso te daban?
No. Lo único que nosotros podíamos, el equipo nos suplía, era los uniformes, y bates, sí, lo usaban, ellos proporcionaban los bates, indiscutiblemente también las bolas con que jugábamos, pero nosotros no teníamos que proporcionar el guante y todavía los ganchos de jugar béisbol, lo que llamamos spikes.
Uh-huh. Durante la primavera, ustedes pasaban por el spring training, ¿no?, los Estados Unidos. Ustedes estaban con los Yankees, con el grupo entero de los Yankees, entonces... participaban en spring training, entonces ellos cortaban los jugadores y te asignaban a dónde iba a jugar ese año.
No, en aquel tiempo pues siempre no había lo que tenemos en estos momentos de que hay cierto lugar donde podemos nosotros bregar con todo los distintos parques. No, en aquel tiempo nosotros lo que practicábamos cuando íbamos a Estados Unidos, pero era distante del equipo de equipo grande de los Yankees de Nueva York. Íbamos a pueblos pequeños y entonces era menor la cantidad de juegos que jugábamos como spring training. Uh-huh. Sí, posteriormente